entonces a entrar a la palabra de Dios, hermanos, y es en el libro de el Proverbios capítulo 6, y vamos a descubrir algunas cosas, hermanos. Vamos a conocer más y más de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? Y a Dios lo vamos a conocer más a través de las Sagradas Escrituras. Hermanos, si usted espera conocer de Dios yendo a buscar a un profeta, yendo a buscar a un pastor, yendo a buscar a un ministro, hermano, va a estar usted muy limitado. Necesitamos nosotros mismos buscar de Dios a través de su palabra. Dios nos va a hablar de acuerdo a nuestra necesidad y, hermano, nos va a enseñar su perfecta voluntad. Dicen amén. Muy bien. Libro de los Proverbios, capítulo 6, y vamos a leer el verso número 16 en adelante. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Vamos a volverlo a leer. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta tarde, hermano, va a pedir que todos cerremos nuestros ojos, nos pongamos delante del Señor y le podamos decir al Señor: háblanos, aquí estamos, tu siervo escucha. Padre, en esta tarde le damos gloria y honor, alabanza y gratitud. Sabemos que usted es el Dios que todo lo puede. Hermanos, veo muchos volteándome a ver. Hermanos, busquen de Dios, pídanle a Dios. Padre, enséñenos su palabra, enséñenos su perfecta voluntad. Queremos aprender, Señor. Enséñanos, Padre, habla a nuestro corazón, habla a mi vida, habla, Señor, a cada uno de mis hermanos, hable a esta iglesia a través de su bendita palabra. Bendiga, Señor, cada cosa que se haga, cada palabra que se haga, diga, que venga de acuerdo al plan, al propósito del trono de la gracia suya. Bendiga los oídos espirituales, bendiga la mente, mis hermanos, y a mí, Señor, bendígame mis labios, Señor, mis pensamientos sean ungidos en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia, si el Señor dice amén, dele palmas al Rey antes de sentarse. Muy bien, dando un gloria a Dios, tome su lugar. Hermanos, si me ayudan a repartir los estudios, y hermano Guerrero, si trae plumas, hermano, para todos los que no tengan, gloria al Señor. Muy bien, amén. Bueno, hermanos, este mes necesitamos estar a la cara descubierta. Y alguno dirá: pastor, ¿qué no tenemos que hacer así todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero, hermano, por si acaso no lo hemos hecho, gloria a Dios, tenemos que estar buscando del Señor a cara descubierta. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien, esta tarde abrimos la escritura en el libro de los Proverbios, y ahí nos enseña un poquito acerca de cómo piensa Dios. Y hermano, qué cosas le pueden agradar a Dios, pero también qué cosas Dios desprecia, Dios aborrece, Dios abomina su alma. Y hermano, si usted quiere agradar al Dios del cielo y la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay, necesitamos conocerle a través de su palabra. Y hermano, también conocer qué cosas a Él no le agradan para no hacerlas, para evitarlas, para no practicarlas. Dicen amén. Este es un estudio bíblico, hermanos. Quiero mucha atención. Amén. Si tienen una pregunta, levante su mano. Hermana Ana, ¿cuál es su pregunta? Ah, ok, que ella necesita una pluma. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces si tiene una pregunta, levante su mano. Gloria a Cristo Jesús. Pero queremos que todos participen. Si lo veo comiendo moscas, lo veo durmiéndose, le voy a preguntar algo, o va a venir a cantar un canto sin música. Es de que no se me duerman, hermano. Yo sé que el calorcito está bueno, pero ¿sabe qué? Este calorcito nomás nos recuerda una cosa. Amén. Que hay otro lugar más caliente que no queremos estar. Amén, hermanos, sí. Allá donde vayamos nosotros, dice la escritura, que allá no va a haber llanto, tristeza, dolor. Hermano, va a ser todo perfecto, pero aquí hay cosas que son imperfectas y vamos a sobrellevarlas, pero sabiendo siempre que hay un lugar más imperfecto que no queremos estar. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, hermanos, este mes es el mes de estar a cara descubierta con el Señor, y nuestros hijos de 3 a 6 y de 7 a 10 están tomando el mismo estudio, pero al nivel de ellos, y vamos nosotros a comenzar. Así que jóvenes, pongan mucha atención porque esto también es para ustedes. Gloria a Dios. Bueno, todos tenemos ya el estudio. Muy bien, gloria al Señor. Vamos entonces a ver lo que es la palabra aborrecer, porque la escritura dice que 6 cosas aborrece Jehová y abomina su alma, pero incluye una última. Ahora, viéndolo, hermanos, fríamente, aleluya, de estas 7 cosas, ¿cuál le parece a usted que es la peor? Hermana Mayra Chávez. No, regrese atrás, hermana. No, estamos hablando de las 7 cosas que abomina Jehová y aborrece su alma, hermano Jimmy. El testigo falso, dice hermano Jimmy, hermana. Derramar sangre inocente. ¿Alguien más, hermana Clara? El que siembra discordia entre los hermanos. Los ojos altivos. Todas. Hermano, no hay a cuál irle, porque todas son abominables. Y hermano, lo único que me llama la atención es que al final él dijo que nomás 6, y al final añade una extra: el que siembra discordia entre los hermanos. Vamos, hermanos, a verlas, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, pero sé que va a ser un estudio de una cadena. Pero vamos a comenzar con el día de hoy. Dice, hermano, la palabra aborrecer. Aborrecer es detestar, es rechazar, es despreciar, es tener aversión, es encontrar profundamente algo como desagradable. Entonces, eso es lo que es la palabra aborrecer, porque dice que Él las aborrece. Gloria al Señor Jesús. Si pueden apagarme el reflector, hermanos, por favor. Muy bien, ahora, hermanos, vamos a continuar. Ya vimos lo que es aborrecer. Ahora, sigamos. ¿Quién se aleja de quién? Hermanos, Dios quiere que lo conozcamos cada vez más. Y cuanto más lo conocemos, hermano, tendríamos que tener una tendencia a acercarnos más a Él. En cuanto menos lo conocemos y menos le buscamos, hay una tendencia natural a alejarnos de Él. Entonces, en realidad, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios no es el que se aleja de nosotros, sino nosotros somos los que lo abandonamos, lo dejamos, lo cambiamos por otra cosa. Y hermano, ese estudio es para conocerlo más a Él y acercarnos a Él. Hermanos, que no seamos nosotros los que nos alejamos de Él, sino que seamos nosotros los que nos acerquemos cada vez más a Él. Y ese estudio tiene la finalidad de que nos podamos acercar más a Él, sabiendo qué le agrada y qué no le agrada a Él. Y la palabra fuerte que dice aquí es que Él aborrece. Y una vez más, aborrecer es desechar, es alejarse de algo, es, hermano, oler algo que, hermano, evitar, perdón, oler algo que es desagradable delante de Él. Amén. Rechazar, despreciar, tener aversión, encontrar profundo desagrado hacia cierta cosa. Amén, hermanos. Muy bien, gloria al Señor Jesús. Ahora, amén, vamos con el siguiente. La primera cosa que Dios aborrece y abomina su alma son los ojos altivos. Son los ojos de aquellos que siempre miran por encima de todos. Son orgullosos, soberbios y altaneros. Hermanos, si usted busca dónde surgió el pecado, se va a dar cuenta que surgió en el corazón, en la mente de Luzbel. Y hermanos, su pecado era la altivez, su pecado era la arrogancia y, hermano, la rebelión. Se rebeló contra Dios. Por eso es que nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos, hermano, que aborrecer la desobediencia, aborrecer la rebelión, aborrecer los ojos altivos, la soberbia, la altanería. Está claro, hermano. Yo creo que la gráfica habla más que las mil palabras. Una persona arrogante, una persona altiva, una persona orgullosa es alguien que mira a todos los demás por debajo y se siente superior a todos ellos. Eso es lo que es la arrogancia y son de las cosas, hermano, que Dios aborrece. Por eso, como hijos de Dios, nos queremos parecer a Él. Tenemos que ser humildes. Si somos altivos, si somos orgullosos, si somos soberbios, nos estamos pareciendo a alguien más que no se parece nada a Dios, que es a Satanás. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por eso son de las cosas que Dios aborrece, los ojos altivos. Amén. Un ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo número 48, versículo 29 y 30. Nos habla, hermanos, de un pueblo llamado Moab. Y hermano, quiero resumir un poquito la historia de Moab. Ese pueblo era un pueblo arrogante en esta ocasión. Era un pueblo soberbio, era un pueblo que creía que él podía conquistar todas las cosas. Era un pueblo que se consideraba más alto, más poderoso, más sabio que todos los demás pueblos de alrededor. Y hermanos, su arrogancia, su altivez subió hasta la presencia de Dios. Y Dios manda una profecía al profeta Jeremías, o sea, manda al profeta Jeremías y le dice: ve, diles a esto a los de Moab. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Y Dios manda juicio a Moab y le dice que va a ser destruido. Y la razón de la destrucción iba a ser el corazón altivo, la soberbia, el orgullo. Amén. Y Dios, hermano, le manda un juicio. Dios manda disciplina. Dios es un Dios justo. Y manda, hermanos, una profecía para Moab. ¿Me están siguiendo? Hermanos, necesitamos constantemente examinarnos. Y si alguien más nos dice: ¿sabes qué? Escucho tus palabras como altaneras, te escucho altivo, miro que se te está subiendo, miro que te estás inflando. Hermano, tenemos que considerar, quizá puede ser, hermano, una equivocación, un falso concepto, pero quizá, hermano, sí. Tenemos que examinarnos porque queremos parecernos a Dios y no al adversario de nuestro Dios. Dicen amén. Muy bien, ahora algunas señales claras de este pecado en una persona. Tenemos que observar, hermano, hay siempre señales. Incluso, hermanos, una ocasión le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuándo será el día de tu venida? Y él, hermano, dijo que ni los ángeles del cielo saben. Pero dice: voy a mandar señales. Señales verán ustedes y entonces sabrán que mi venida está cerca. Hermano, así que también como él menciona de su venida, tenemos que entender que también cuando hay un espíritu de arrogancia, soberbia, de ojos altivos, va a haber señales. ¿Y cuáles son las señales? Vamos a ver, número uno, dificultad para reconocer errores y equivocaciones. Esa gente que dice: yo nunca me equivoco, es más, un día pensaba que estaba equivocado, pero después me di cuenta que no era cierto. Es el tipo de persona arrogante que no acepta que tiene errores, no acepta que se equivoca, cree que tiene la última palabra. Hermanos, tenemos que ser humildes para reconocer cuando lo que hicimos, lo que dijimos, cómo actuamos no fue correcto, no fue con sabiduría. Hermanos, es importante saber reconocer. Una persona que tiene dificultades es porque está pasando por ese espíritu de arrogancia, ojos altivos. Dicen amén. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, usted y yo queremos alcanzar la misericordia de Dios. Dice que son nuevas cada mañana y hay que buscar sus misericordias, pero hermanos, no podemos alcanzar la misericordia, no podemos disfrutar de la misericordia si tenemos altivez de espíritu. Necesitamos, hermanos, amén, examinarnos y aceptar. Cuando tenemos dificultad para reconocer errores y equivocaciones, es porque estamos con los ojos altivos. Dicen amén. Gloria a Dios. Muy bien, una señal más: la autoestima sobre elevada acerca de sí mismo. Y hermano, yo sé que la mayoría saben que la autoestima elevada acerca de nosotros mismos no es autoestima, no es autoestima elevada, es inseguridad. Una persona, hermano, que se siente insegura, cree que tiene todo bajo control, cree que está sobre los demás, se cree más que cualquier otro. Y no es una sobreestima, es una inseguridad. No sabe quién es, hermanos, y por lo tanto a los demás, amén, los va a mirar por debajo de sus hombros. Dicen amén, hermano. Entonces digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice Romanos 13:3. Dice, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto es, que no piense más que es más, sino, hermano, tiene que pensar en usted mismo con cordura. Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, amén, si nos creemos más que los demás, si digo es que mi autoestima está muy alta, es que tengo una gran inseguridad. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, son señales. Una señal más, si tengo los ojos altivos, amén, si tengo engrosado mi corazón, es porque tengo problema de sujeción a la autoridad establecida. Esto es, si no me puedo sujetar a una autoridad establecida, hermano, es porque me considero del mismo tamaño, más alto que la persona. ¿Yo cómo me voy a sujetar a tal o tal persona? Yo no puedo estar sujeto a esa persona. O aquellos que dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no puedo tener otro pastor porque Jehová es mi pastor. Hermanos, la Biblia dice que si no puedes amar a tu hermano que ves, si no puedes obedecer a la autoridad que ha sido puesta por Dios, ¿cómo vas a amar a Dios o vas a sujetarte a la autoridad de Dios? Dicen amén. Hermanos, si usted tiene problema para sujetarse a la autoridad, es porque sus ojos están altivos. Dicen amén. Necesitamos, hermanos, sujetarnos a la autoridad. No lo digo esto solamente como pastor, porque quizá un día va a ser usted pastoreado por otra persona. Va a ir a otro lugar, hermanos, y queremos que lleve usted un buen concepto de lo que es el liderazgo. Pero no solamente en el ámbito espiritual, estamos hablando también en el ámbito, hermano, terrenal, en el ámbito secular, en la escuela, en el trabajo, en la autoridad puesta, hermano, en este país, en este estado y en esta ciudad. Dicen amén. Hay que estar sujeto a la autoridad. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos entender que hay señales. Digan señales. Y aquí ya vimos tres señales de una persona que está padeciendo esa enfermedad de la altivez de espíritu, los ojos altivos. Amén, gloria al Señor. Muy bien, Dios no se complace en la altivez. Dicen amén. Santiago 4:6, no lo dice el pastor, lo dice el Señor en su palabra. Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, muy importante que entendamos que todos somos tentados en cierta manera a sentirnos más que los demás. El ego quiere ser inflado, el ego quiere ser reconocido, el ego quiere que todo mundo le tenga reverencia. Hermano, pero tenemos que controlar el ego. Y ya miramos señales. Si usted detecta alguna señal de esas tres, tiene que estar pensando en cómo combatir la altivez de espíritu. Y hermano, ¿usted sabe cuál es el remedio, cuál es el antídoto para la soberbia? La humildad. La humildad. Hermanos, y si no nos sometemos y no nos humillamos, va a venir algo que no queremos. Y eso se llama quebrantamiento. Va a venir un quebrantamiento. La Biblia dice que Dios a los hijos que ama los disciplina. Y si nosotros por nuestra propia cuenta no doblamos rodilla y nos humillamos, va a venir algo que nos va a hacer, hermano, quebrantar para poder entonces voltear para arriba. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, muy importante, Dios no se complace en la altivez, Dios se complace en la humildad. ¿Dicen amén? Ahora, la última parte dice, hermanos, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entre paréntesis, hermano, quiero hablar de 5 resistencias que como seres humanos tenemos. 5 resistencias que como cristianos tenemos. No todas las resistencias son buenas, diga, no todas, pero hay algunas sí son buenas. Y vamos a ver las 5 resistencias. Ya una vez tomamos un estudio relacionado con 2 o 3 de ellas. Hoy vamos a ver 2 más. 5 resistencias que nosotros como humanos, especialmente como cristianos, tenemos. La primera resistencia es resistir al Espíritu Santo. ¿Esa es buena o esa es mala? Es mala. Resistir al Espíritu Santo, hermano, es resistir, es oponerse a la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hechos 7:51, hermanos, habla Dios a través de los labios de Esteban. Y hermanos, están a punto de matar a Esteban. Y de repente, hermano, Esteban está hablando. Y está hablando con autoridad y voz de Dios. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, la dureza del corazón nos hace resistir el trabajo de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no queremos ser sensibles a Dios, endurecemos el oído, endurecemos el corazón y no queremos que Dios nos hable. El Espíritu Santo dice que siempre quiere redarguirnos, guiarnos, fortalecernos, darnos convicción de pecado. Hermanos, el Espíritu Santo nos quiere guiar, pero cuando nos resistimos a Él, hermanos, no puede haber ese trabajo. No porque Dios no pueda, Dios quiere y Él puede, pero hermanos, Dios quiere nuestra voluntad. Dios quiere que digamos, Señor, aquí está, tú prometiste que ibas a cambiar mi corazón de piedra y lo ibas a dar en un corazón de carne. Hermano, hay que ser sensibles, no resistir la voz de Dios. Dicen amén. Hace un nombre, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, este día, hermano Omar estaba testificando acerca de, estuvo a punto de, le estuvieron a punto de golpear su carro. El día de ayer lo detuvo la policía y él viene y testifica, pero hace una pregunta: no sé qué está pasando. Hermanos, ahí es donde tiene que ver, hermano de la luz y todos nosotros, ¿qué está pasando? Hermanos, ciertamente que tenemos ciertas luchas y pruebas, situaciones, pero lo que está pasando es que Dios quiere que veas la mano de Él en tu vida. Lo que está pasando es para gloria de su nombre. Lo que está pasando, aleluya, es que hay oposición y hay peligro, pero de todas esas cosas Dios me ha librado. Dicen amén. Y él dijo, Dios me ha librado, Dios me guardó de un accidente, iba mi familia conmigo y yo vi la mano de Dios. Ocurren cosas, hermanos, y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén, tenemos que examinar, amo a Dios, si ama a Dios usted, entonces lo que ocurrió fue para bien. Amén, entonces hermanos, la primera resistencia, hermanos, y que no tenemos que resistirnos es al Espíritu Santo, la voz de Dios hablando a nuestro oído, a nuestro corazón, hermanos, la guianza del Espíritu Santo. A eso no hay que resistir. La segunda resistencia es al enemigo. ¿Esa es buena o esa es mala? Esa es buena. Usted tiene que resistir al enemigo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la segunda resistencia, hermano, es algo que tenemos que desarrollar. La primera no, la primera no la desarrolle. No desarrolle resistencia al Espíritu Santo, hermano. Al contrario, dele libertad, Señor, dame más, háblame más, Señor, corrígeme más, Señor, redargúyeme más, guíame más. Sí, es la primera, en esa no la desarrolle. Que es, hermano, resistir a la voz de Dios. No la desarrolle. Pero la segunda sí desarróllela. Es resistir al enemigo. Hay que resistir, hermano, el ataque del enemigo. Hay que resistir esa voz que nos dice, hazlo, que al cabo todo el mundo lo hace. Hazlo, que al cabo nadie te está viendo. Contéstale al tú por tú, que al cabo él te ofendió, tú también oféndelo. Esa es la voz del enemigo que nos está diciendo: paga mal por mal. Esa es la voz del enemigo que te dice: el que no tranza no avanza. Esa es la voz del enemigo que te dice: te mintieron, tú también miénteles. ¿Me están siguiendo? No te dejes, no estés un agachado, no estés conforme. Hermano, la voz del diablo siempre está, hermano, hablando al oído, y es ahí esa resistencia que usted tiene que desarrollar. Amén, hermano, reprenda y diga: vete, Satanás, o no tienes parte ni suerte en mi nueva vida en Cristo Jesús. Mentiroso, no tengo tiempo para ti. Mi Dios tiene poder, mi Dios me guía, mi Dios me ha prometido que nunca voy a estar solo. Mi Dios me está mirando lo que hablo, lo que digo, cómo acciono. Dios me está mirando, dicen amén. Esa resistencia al enemigo hay que desarrollarla, dicen amén, hermanos. Otra resistencia, tercera resistencia: resistir a la tentación. Amén, ¿esa es buena o esa es mala? ¿Cómo que mala? Amén. Resistir a la tentación es buena. Otra, hermano, otra resistencia que tenemos que trabajar. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, esa resistencia hay que desarrollarla, hermanos. La resistencia hacia la tentación. Hermano, usted y yo sabemos que el enemigo no tiene poder. El enemigo, hermano, lo único que tiene que saber es el número de calzado que usted se pone. Amén, el enemigo está vencido, hermanos. Tiene poder, tiene cierto poder, pero su poder es engañoso. Y su poder radica en la mentira. Entonces él nos miente y él quiere aparentar que es un gigante. Hermano, ya fue vencido por el Señor. Y hermano, pero tiene una arma que es la tentación. Él nos pone la tentación. Él sabe cuál era nuestra debilidad antes de venir a Cristo. ¿Usted se acuerda cuál era su debilidad más fuerte antes de venir a Cristo? Nomás digo que se acuerde, no lo diga. Amén, pero nomás acuérdense cuál era su debilidad más grande. Pues ahí es donde el enemigo va a tratar de ponerle comidita, de ponerle una tentación para que usted caiga en ella. Hermano, él nos conoce. ¿Por qué nos conoce? Porque le pertenecíamos a él. Dicen amén. No todos están seguros. Amén. ¿O no sabrá usted a quién le pertenece ahora? Mi vida le pertenece al Señor. Amén, hermano. Entonces, hermano, ahora la Biblia dice que antes éramos criaturas, pero dice: ahora sois hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a nosotros, los de Guatemala, los de El Salvador, los de los Altos de Jalisco, amén, los American Citizen, amén, hermano, Dios nos miró con ojos de misericordia y nos salvó. Dicen amén. Entonces ahora somos de Él. Gloria a Dios, hermanos. Pero el enemigo sabe que no le fuimos y quiere que regresemos. ¿De qué manera? Nos pone tentaciones. Y a la tentación hay que resistir. Hay que resistir y hay que a veces huir, depende del tipo de tentación. Amén, hermanos. Muy bien, ahora la cuarta resistencia es la resistencia a ser ofendido. ¿Esa es buena o esa es mala? ¿Qué pasó? ¿Mala? ¿Esa no la tenemos que desarrollar? Piensen bien. Hermano Michael, ¿es buena? ¿Buena? ¿Hermana Lupita, es buena? ¿Es mala? ¿Hermana Cindy? Hermano, esa resistencia es buena. Hay que resistirnos a ser ofendidos. Hermano, usted decide si la palabra que se predica aquí o que se enseña, usted decide, hermano, si lo saludan o no lo saludan, si usted se ofende o no se ofende, si la palabra lo ofende, si un comentario lo ofende, un testimonio lo ofende, allá afuera una persona lo ofende, usted decide si recibe la ofensa o la deja pasar. Amén, hermanos. Entonces, hermano, la resistencia a ser ofendido es algo que tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar, hermano, esa resistencia a ser ofendido. Amén. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermanos, cuando alguien se ha determinado a ofenderlo a usted, hermano, usted también esté determinado a no recibir la ofensa. Y hermano, recuerde que nada tómelo como personal. No tome las cosas como personal. Pero todos saben que lo dijo por usted. Pues quién sabe, a lo mejor todos saben, pero yo no sé que lo dijo por mí. No lo tomo personal. Hermano, no es algo fácil, no lo es. Es algo que se desarrolla. Hermano, la resistencia a ofenderme. Yo me resisto a ofenderme. Al Espíritu Santo no me resisto. A la tentación sí me resisto. Al pecado, a Satanás sí me resisto. Pero, hermanos, a ser ofendido es algo, hermano, que necesito resistirme a ser ofendido. Es algo que tengo que desarrollar, el ser ofendido. Yo no quiero ser ofendido, entonces me voy a tener que desarrollar, hermano, esa resistencia a ser ofendido. ¿Dicen amén? ¿Está claro? Muy bien, gloria al Señor. Muy bien, y hermano, la quinta resistencia es la resistencia a perdonar. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿qué está diciendo la Escritura ahí? Está diciendo que tenemos que desarrollar la resistencia a perdonar. ¿Sí? A ver, hermano. ¿Amén o no amén? A ver. Se me están durmiendo. A ver, ¿la resistencia a perdonar es buena o es mala? Es mala, es mala. No se resista a perdonar. Perdone, no pelee contra eso, porque sabe que para que Dios nos perdone, primero tenemos que perdonar. Entonces, hermanos, vamos a soltar eso. No hay que resistirnos, pero hay gente que dice: yo no lo perdono por nada del mundo, ni en esta vida, ni en la venidera. Hermano, hay gente así, así hay gente que no tiene, hermano, un corazón perdonador. Tenemos que desarrollarlo. Tenemos, no es fácil, porque en el mundo se dice: el que me la hace me la paga, y ya me la hiciste y nomás cuídate. ¿Me están siguiendo? Hermanos, porque en el mundo así es. Por lo tanto, es algo que se tiene que, hermano, tenemos que trabajar en esto. No resistirnos a, hermanos, a no perdonar. Al contrario, tenemos que perdonar sin resistencia. Hay que dejarla pasar, dejarla fluir. Dicen amén. Bueno, llevamos solamente una cosa que Dios aborrece, que Dios abomina. La segunda cosa es la lengua mentirosa. La mentira, ¿qué es la mentira? La mentira es la afirmación o negación de algo contrario o distinto a la verdad. O sea, en otras palabras, la mentira es faltar a la verdad. Y hermanos, este mes estamos en el mes de estar cara a cara descubierta con el Señor. Y otra vez, no me malinterprete, no quiere decir que por 11 meses nos vamos a tapar y un mes nos vamos a descubrir. No, lo que estoy diciendo, hermano, es que un énfasis grande, porque nadie más tenemos que usar, hermano, una careta, una máscara, un disfraz. Tenemos que ser genuinos con Dios, porque a cara descubierta es como Él puede trabajar con nosotros. Amén. Y la mentira es algo que no se estorba. Y la lengua mentirosa, hermano, es algo que tenemos que tener cuidado, porque Dios la aborrece. Digan, la aborrece. La mentira no es otra cosa más que la falta a la verdad. Es una manifestación de la naturaleza caída del hombre. Puede ser una expresión espontánea, un recurso fácil del momento o un engaño premeditado. En otras palabras, hermanos, hablar mentira es faltar a la verdad. Y hermano, es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte, hermano, ya lo traemos, hermano, por el pecado de nuestros primeros padres. Tenemos una tendencia hacia lo malo, tenemos una tendencia hacia mentir. Pero hermano, esa no es excusa. Diga, no lo es. No lo es, no es excusa, hermanos. Solamente es para entender por qué tenemos la tendencia. Lo entiendo, pero no me justifico. Tenemos, hermanos, esa tendencia a mentir. Y hermano, hay gente que dice: bueno, es que es un recurso fácil. Pero no por ser fácil lo vamos a estar practicando. No por ser fácil agrada a Dios. Dice: a veces es un recurso fácil del momento, y a veces es algo que se premedita. Amén. Muy bien. Vamos a recuerda casos bíblicos, hermanos. A ver, levante su mano. ¿Usted recuerda un caso bíblico de un engaño, una mentira? A ver, hermano Salvador. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Amén. Muy bien. ¿Alguien más se acuerda de otro? Allá, hermano Mike. Los hermanos de José. Muy bien, hermano Jimmy. Oh, hermano Jaime, perdón. Cuando Jacob engañó a su padre, allá, hermano Omar. Oh, ¿no levantó la mano? ¿Esaú? ¿Esaú? Ok. Hermano Jimmy, ahora sí. ¿Pedro? Que no conocía al Señor, lo negó. La serpiente engaña a Eva. Ok, vamos entonces, hermano Carlos. Ah, ya me lo ganaron. Ok, vamos entonces a ver algunos casos bíblicos que nos enseñan, hermano, las consecuencias. Satanás le miente a Eva y le dice: no es cierto, no es cierto que el día que comas de este fruto vas a morir. La engaña a través de la mentira. Luego Caín, hermanos, cuando Dios le pregunta por su hermano, dice: ¿qué yo soy, acaso guarde de mi hermano? Hermano, está ocultando la verdad. Abraham, cuando desciende a Egipto y dice que Sarai no es su esposa, sino su hermana. Isaac, de igual manera, cuando lleva a su bella esposa llamada Rebeca, amén, y tiene ese miedo, ese temor de que la van a desear, y en lugar de decir que era su hermana, dijo que era su cuñada. ¿Sí, verdad? Ah, era su hermana, en lugar de su esposa. Entonces, hermanos, vemos que desde el Antiguo Testamento miramos las consecuencias de la mentira. Vamos con Jacob. Jacob engaña a su padre y se hace pasar por Esaú. Los hermanos de José, cuando le dicen a su padre: ah, ¿sabes qué? Una mala bestia devoró a nuestro hermano y te traemos la capa llena de sangre. Mentira. La mujer de Potifar, cuando le levanta un falso, dice a Potifar: este muchacho quería abusar de mí. Mentira. Herodes, cuando le dice a los magos de Oriente: hey, cuando encuentren al Mesías, cuando encuentren al nuevo rey, vengan y denme nuevas, porque yo quiero ir a cortarles la cabeza. Mentira. Él dijo: yo quiero ir también a adorarle. ¿Se da cuenta? Y no quería ir a adorar. Muy bien. Los testigos contra Jesús, se juntaron gente y levantaron, hermanos, unos falsos a Jesús para que muriera en la cruz. Los testigos contra Esteban, también se levantaron algunos para que atestiguaran contra Esteban y muriera. Ananías y Zafira, Nuevo Testamento. Entonces estamos viendo, hermanos, que casos bíblicos de engaño, casos bíblicos de mentiras. Muy bien, razones para mentir. Levante su mano si usted tiene en su mente una razón por la cual nosotros mentimos. Hermano Mike: no estoy conforme con mi vida, voy a echar mentiras para quedar bien. Hermana Ana: ajá. Cuando decimos: no, yo no fui, ya, porque quiero cubrirme y no quiero castigo o disciplina. Hermana Ana, hermana: ¿para qué? Para justificarse, sí, me justifico, hermano. Para no ir al trabajo, quedarnos un día más. Muy bien, para disfrutar. Muy bien, hermanos, por donde quiera que le busquemos, vamos a encontrar razones que aparentemente justifican el mentir. Pero recuerde, hermanos, que Dios ya nos dice en su palabra que el padre de la mentira es Satanás. Y cuando usted y yo faltamos a la verdad, hermano, estamos honrándolo a él y no a nuestro Dios. Y entonces acuérdense que Satanás, que es el acusador de los hermanos, escúcheme bien lo que voy a decir. Satanás no acusa a los de afuera, a los que no conocen de Dios. Satanás no acusa a los que no han nacido de nuevo. Satanás no los acusa a ellos. ¿Por qué? Porque ¿para qué los acusa delante de Dios si Dios no es el padre de ellos? En todo caso diría: ese es mi hijo, cuando mienten a aquellos, cuando engañan a aquellos, cuando roban a aquellos, hermano, él se goza porque dice, se parecen a mí, se parecen a mí. Pero hermano, dice que Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Dice o no dice la Biblia, hermano? Amén, no me lo estoy sacando la manga, hermano Eric, me mira medio extrañado, pero dice la Biblia, hermano, que es el acusador de los hermanos. ¿Y por qué nos acusa, hermanos? Porque quiere decirle a Dios, quiere avergonzar a Dios, quiere hacer sentir mal a Dios. Ahí está tu hijo, ahí está tu hija, ahí está diciendo, y dice que son blancas, y dice que son amarillas, y dice que son rojas o negras las mentiras. No, hermanos, no hay colores en las mentiras, dicen amén. Razones por las cuales mentimos. Número uno, para obtener ventajas económicas injustas. La palabra clave es injustas. Razones por las cuales mentimos, para ganancias deshonestas, para ganar algo deshonestamente. Ganar algo no está mal, pero hacerlo deshonestamente es donde está mal, es engaño, es mentira. Razones para robar. Mentimos para robar. Mentimos para evitar el sufrimiento. No quiero sufrir, no quiero disciplina, no quiero que me digan, yo voy a mentir. Aleluya. Voy a mentir también para justificarme. Como dice el hermano, me quiero quedar un rato más en la cama, hoy no quiero trabajar. Voy a poner a mi esposa, a mi esposo y que diga, o a mi niño que diga que estoy enfermo, que me llevaron a la sala de emergencias. Cualquier otra cosa, hermanos, con tal de mentir, para justificarnos, justificarnos. Hermanos, también, ¿por qué mentimos? Para exaltarse a uno mismo. Mentimos para evitar un castigo o una disciplina justa. Mentimos por avaricia. Mentimos para aparentar ser mejor de lo que uno es. Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que razones para mentir nos van a sobrar. Pero si partimos de la raíz de que si yo miento, estoy haciendo feliz al enemigo de mi alma, y él me va a avergonzar o él me va a acusar delante de mi Padre Celestial, tenemos que tener cuidado, no faltar a la verdad. Dicen amén. ¿Por qué mentimos, hermano? Porque muchas veces ya lo traemos de origen. Esto es un hábito que no hemos aniquilado, que no hemos sacado de nuestra vida. Es una mala forma de vivir. Tenemos que sacarla en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos veraces. Dicen amén. No muchos, pero de todos modos sigue siendo palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de la mentira? Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es, no mentirás. Lo estableció, hermano, en el decálogo, en los 10 mandamientos, como algo que tiene que estar bien claro, porque queremos agradar a Dios, tenemos que entender que Él tiene reglas, tiene leyes, estatutos, principios sobre los cuales tenemos que regirnos. Dicen amén. Juan 8:44 lo dice más duro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermano, ¿con quién está hablando Jesús? Está hablando con los líderes religiosos. Los líderes religiosos tendrían que ser un ejemplo a seguir. Los líderes religiosos tendrían que ser, hermano, aquellos maestros de los demás, de los discípulos. Mas sin embargo, a Jesús, Jesús se refiere a ellos diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque mienten, y él miente desde el principio, es el padre de la mentira. Por eso es importante que entendamos, hermano, que siempre hay que decir la verdad. No importa que tengamos que sufrir las consecuencias, no importa, pero cuando usted sufre las consecuencias por decir la verdad, por lo menos está haciendo a su padre feliz, diciendo, por lo menos aceptó y no mintió, y quiere cambiar y va a aceptar la disciplina, la corrección, las consecuencias. Dicen amén. El que se esté durmiendo, diga gloria a Dios. Amén, gracias, hermano. Muy bien, No existen las mentiras blancas, digan, no existen. Juan 2:21, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, de la verdad. ¿A dónde van, hermanos? ¿Al fondo a la derecha? Acuérdense, hermano, que solamente que esté enfermo, una cosa grave, entonces está bien. Pero, hermanos, traten de guardar ese tiempo para recibir palabra, porque se van y luego regresan y ya están desconectados. Necesitamos estar en el estudio, hermano, necesitamos por respeto a la palabra de Dios. Dicen amén. Juan 2:21 no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es que no hay mentiras blancas. Escuchen bien, no mientan para defender a alguien, no mientan para justificar a alguien, no mientan. Y todavía decimos, es una mentira blanca. Hermanos, no puede salir mentira de la verdad, dice la Escritura. O sea que no hay verdades blancas, perdón, mentiras blancas. Muy bien, Dios nos manda a hablar siempre con la verdad. Dicen amén. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es, cuando usted le habla mentira a su hermano o a su hermana, hermano, se está haciendo daño a usted mismo. Amén, hermano, porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo en Cristo. Y si usted está mintiendo, está faltando la verdad, hermano, estamos dañando al cuerpo de Cristo, estamos dañando al hermano, a la hermana, y nos estamos dañando a nosotros mismos. Amén. Es muy importante que hablemos siempre la verdad, hermanos. Y cuando usted reconoce la verdad, por lo menos hay una cosa. Escuchen bien, si usted ya mintió, digan, mintió, pero usted reconoció su mentira, reconoció y, hermano, se puso a cuentas con Dios y con su hermano, por lo menos hay una cosa que usted no tiene, y es los ojos altivos. Porque el de ojos altivos no reconoce errores. El de ojos altivos, hermano, no se va a humillar. El de ojos altivos, hermano, no va a reconocer sus faltas. Pero si usted la reconoció, hermano, mintió, sí, mentí, pero ya reconocí, ya pedí perdón, ya me humillé, ya reconocí con Dios, le pedí perdón. Por lo menos estoy reconociendo que no tengo ojos altivos. Dicen amén, hermano. Amén. Vamos con el que sigue. Hay personas que se han acostumbrado tanto a la mentira que esta ya se ha convertido en parte de su estilo de vida, y ya hasta ellos se la creen. Inventan cualquier tipo de historias y hasta creen que es verdad. ¿Por qué razón? Porque se ha convertido en su estilo de vida. Y de allá veníamos, hermano, pero esas cosas ya no debemos de traerlas, ni practicarlas, ni vivirlas. Dicen amén. Entonces, hermano, hay gente que es su estilo de vida, vive a través de la mentira. Y hermanos, aunque ya se bautizaron, ya se convirtieron, ya están en una iglesia, pero todavía su estilo es ese, el estar constantemente mintiendo. En este momento a sus niños se les está hablando lo mismo, hermanos, para que toda la familia, toda la iglesia estemos a cara descubierta. Hermanos, desechemos toda altivez, pero desechemos también el estilo de vida de faltar a la verdad, esto es de mentir. Dicen amén. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Es verdad o no es verdad? Pues si es verdad, nomás diga amén. Porque es verdad, hermanos, hablamos lo que está dentro de nuestro corazón. Si estamos hablando engaño, mentira, es porque eso está en nuestro corazón. Eso es porque eso está dando vueltas ahí y está bien anidado. Tenemos que sacarlo de raíz. Dicen amén, hermanos. Muy bien, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante la mentira? Muy buena pregunta, iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud delante de la mentira? Resistir, dice el hermano. Resistir. ¿Alguien tiene otra sugerencia, hermana Leti? Amén, hermana. ¿No, hermana? Orar, dice el hermano, hermana. desaprenderlos. Son cosas que las traemos ahí y de alguna manera tenemos que desaprenderlas. Y hermano, tenemos que usar el antídoto. Y el antídoto de la mentira es la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Muy bien, ahora vamos a ver entonces cómo lo haría el Señor. Inciso A, ¿qué debemos de hacer? Aborrecerla. Aborrecerla, porque el Señor la aborrece. Y hermanos, queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, dicen amén. Hermano, y si Él aborrece la mentira, bueno, nosotros tenemos también que aborrecerla. Aborrecerla, hermanos, desecharla. Esto es ni siquiera ir, ni tocarla, ni acariciarla. Tenemos que desecharla. Salmo 119, verso 163. La mentira aborrezco y abomino. Dice, tu ley amo. Dice el salmista. Hermana Sara, ¿cómo dice el salmista? ¿Ah? Pon atención. ¿Qué dice el salmista? La mentira aborrezco y abomino, y la abomino, y tu ley amo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer con la mentira, hermano, es aborrecerla. Y la segunda cosa es evítela. Resista, evítela. Salmo 119, verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Entonces, hermanos, es lo que tenemos que hacer con la mentira, aborrecerla, y también hay que evitarla a toda costa. Muy bien, ¿cómo se libra? ¿Cómo ser libre de la mentira? Bueno, lo primero que, la primera pregunta no era así. La primera pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra actitud contra la mentira? Ya dijimos que hay que aborrecerla y hay que evitarla. Pero si ya estamos en la mentira, ¿cómo ser libre de ella? Ok, la primera cosa, otra vez me voy a regresar. La primera cosa, hermanos, era nuestra actitud delante de la mentira. La mentira todavía no está en nosotros, la mentira no nos domina, la mentira no nos esclaviza. La primera cosa es, ahí está la mentira, ¿qué hago con ella? La aborrezco y número dos, la evito, ¿sí? Pero ya cuando somos presa de la mentira, cuando, hermano, estamos encadenados por la mentira, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Vamos, primero hay que reconocerla, dijo el hermano, y está muy bien, hay que reconocerla. Dice en 1 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces la primera cosa es que hay que reconocerlo, hay, hermano, que examinarnos si hay en nosotros mentira, hay que reconocerla. Muy bien, vamos con el paso número 2, arrepentirse. Si ya la reconoció, entonces, hermano, arrepiéntase. Cambiar la actitud y la mentalidad con respecto a la mentira y a la falsedad. Rechazar y desterrar la mentira de nuestras vidas. Determinarnos en obedecer a Dios en todo y vivir en la verdad. Y disciplinarse hasta cultivar hábitos basados en la verdad. Son cosas que tenemos que hacer. Número uno, hay que reconocerlo. Número dos, hermanos, hay que arrepentirnos. Porque si lo reconocemos y si no nos arrepentimos, de nada sirve. Bueno, ya lo reconocí, ya reconocí que estoy faltando a la verdad, ya reconocí que estoy viviendo con máscaras, que estoy viviendo aparentando algo que no, ya lo reconocí, pero ahora me arrepiento de eso. Y luego vamos al tercer paso. Y el tercer paso es confesar el pecado. Hay que confesar el pecado. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo reconozco, me arrepiento y ahora le confieso a Dios la falta del pecado. Hermanos, lo que yo hice, faltar a la verdad. Luego, ya después de confesarlo, entonces nosotros tenemos que exhortarnos unos a otros. Hermanos, Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, hay que ser espirituales, pero espirituales de verdad. No aparentar espiritualidad y que nuestras obras, acciones o palabras demuestran lo contrario. Hermano, tenemos que ser, si usted es espiritual, hermano, va a practicar lo que el Espíritu de Dios nos habla en su palabra. Hermano, ahí estamos viendo, dice que tenemos que exhortarnos, y exhortarnos no es regañarnos. No es agarrar el micrófono y decirle: usted por qué está mascando chicle, usted por qué está haciendo esto, usted por qué llega tarde. No es agarrar el micrófono y andar ofendiendo a todo mundo. Eso no es exhortar. Eso mata al espíritu, hermanos. Exhortar es invitar a hacer cambios. Invitar a hacer cambios. Invitar a hacer cambios. Mira, hermano Miguel, he notado que cada que llegas a la iglesia te echas una bola de chicles y estás todo el día con el chicle. ¿Qué está pasando? ¿Te pone nervioso? ¿Qué es lo que pasa? No es cierto, ¿ok? Estoy haciendo un ejemplo, hermano, de cómo vamos a dirigirnos hacia Él. ¿Me entiende? Vamos a decir: ¿sabes qué? La casa de Dios se respeta. Y me parece que nosotros necesitamos darle respeto a la casa de Dios. No lo miren feo, de veras no tiene chicle, nomás estoy diciendo. Pero, hermano, es diferente cuando usted invita. Te invito que ya no los traigas. Te invito que ya no traigas chicles. Te invito esto y eso. O sea, hay que invitar. No hay que regañar, no hay que señalar, no hay que acusarlos de culpabilidad. No queremos eso. Queremos que invitarlos a hacer cambio. ¿Dicen amén? Muy bien, entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Amén, mansedumbre. Esto es, hermano, con amor. Trata a la gente con amor. Y, hermano, con amor se pueden conseguir muchas cosas, hermano, pero a la fuerza, hermano, yo creo que ni los zapatos entran. Y si entran, luego se van a cansar y se van a salir. ¿Qué pasó, hermano? ¿Le pisé un callo? Ok. Vamos con el que sigue. Ya estamos terminando, hermano. No se me desesperen. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La tercera cosa son las manos derramadoras de sangre inocente. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Hermano, necesitamos nosotros entender que hay siete cosas. Seis, aborrece, aún siete, añade una más. Hermano, todas ellas son abominación delante de Dios. Si nosotros amamos a Dios y queremos acercarnos a Él, tenemos que evitar. Hasta ahorita llevamos dos. Gloria al Señor. ¿Quiere ir al Dennis? ¿Quiere ir al In and Out? Gracias, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Hermano, entonces, acerquémonos más a Dios sabiendo qué cosas aborrece Él. Y hasta hoy llevamos solamente dos: ojos altivos y lengua mentirosa. Hermanos, necesitamos descerrar la altivez de espíritu. Necesitamos. Una ocasión, una persona me quiso hablar mal de ustedes, de la congregación. Yo le dije: permítame, esta congregación es una congregación muy noble. Muy noble, muy humilde. Y la persona se enojó porque dijo que no somos ni nobles ni humildes. Dije: bueno, pues entonces, por lo contrario, está en sus ojos. Pero, hermano, tenemos que tener cuidado siempre, permanecer humildes. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y, hermano, siempre con un espíritu noble, para que Dios nos visite, Dios dé respuesta, hermanos, que Dios nos haga vivir en paz. Hermano, un espíritu noble, un espíritu humilde. Pero número dos, hermanos, tenemos que desterrar la mentira. Se nos hace tan fácil mentir. No vamos a venir a un servicio, hermanos, y estamos diciendo cosas que no son, hermanos. O, hermanos, cualquier cosa estamos inventando para fallar, hermano, para fallar a la verdad. Tenemos que tener cuidado, hermano, lo que hablamos. Dicen amén. Jóvenes, practiquen la verdad entre ustedes. Respétense unos a otros. Nunca le levanten falso a un hermano o una hermana. Respétense, hermanos. Ustedes jóvenes son hermanos. Hermanos, tienen que, jovencitos, protejan a sus jovencitas como hermanas. No son de la misma sangre, pero somos de la misma sangre de Cristo. Y, hermano, hablen bien de ellas. Nunca las blasfemen, nunca le levanten testimonios. Siempre amen las hermanas jovencitas entre ustedes. Ámense una a otra, respétense una a otra. Y nunca se levanten falsos. Nunca se levanten falsos. Protéjanse. Porque es la manera, hermanos, que Dios, amén, se va a glorificar cada vez más en ustedes cuando practican la verdad y el amor una a la otra. Y hermanos, varones, de igual manera, hermanos, tenemos que desterrar la mentira. Damas, destierren toda mentira y siempre diga siempre la verdad. Por lo menos, hermanos, cuando decimos la verdad, estamos reconociendo. Usted reconoce que hizo algo malo, reconózcalo. Diga verdad, hermanos, ¿para qué razón? Hermanos, para que por lo menos no tenemos los ojos altivos que tuvo Luzbel cuando se rebeló contra nuestro Padre Celestial. ¿Dicen amén? Entonces, dos cosas que no le corresponden a un hijo de Dios: los ojos altivos y la mentira, la lengua engañosa. Y hermanos, eso es de donde venimos. Ya estamos aquí en esta nueva vida en Cristo Jesús. Practiquemos la humildad y practiquemos, hermano, la verdad de corazón. ¿Dicen amén? Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. ¿Está todo claro, hermanos? Entonces, a cara descubierta, a cara descubierta. Hermano Eric, ¿ya se convenció que es palabra de Dios? ¿Sí? Ok. Vamos a ponernos de pie esta noche, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a abrir el altar un momento, hermanos, si alguien quiere venir a orar, si alguien quiere venir a buscar de Dios, si alguien quiere, hermanos, decirle: Dios, no quiero resistir a tu espíritu, no quiero resistir a la palabra. Señor, no quiero resistir a esas cosas. Yo quiero resistir a ser ofendido. Yo quiero resistir al pecado. Yo quiero resistir, Señor, a la tentación. Yo quiero resistir a esas cosas. Pero, Señor, a tu espíritu no quiero resistir. Si usted le ha hablado a alguien, Señor, si usted le ha hablado a alguien, Padre, trabaja en ese corazón. Si usted me ha hablado a mí, Señor, siga obrando en mi vida. Si usted le ha hablado a cualquiera de los que estamos en este lugar, le doy gracias, Padre. Le pido que siga tratando con cada uno de nosotros. Queremos presentarnos con nobleza de espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos en el mes a cara descubierta, hermanos, a cara descubierta. Vamos a decirle al Señor: aquí estoy, Padre, que mi casa y yo serviremos a usted, Señor, pero con un corazón limpio, un espíritu recto, una humildad, Señor, de espíritu. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Señor, trabaja en cada uno de nosotros. Trabaja en cada uno de nuestros jóvenes, en cada uno de nuestros niños, en cada uno, Señor, de las familias que estamos aquí. Queremos tener ese espíritu noble. Queremos tener, Señor, esa nobleza de espíritu. Queremos ser humildes de corazón, Padre. Pero también queremos ser de lengua que diga verdad, Señor. Palabra, labios que publiquen verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Eso es, iglesia. Eso es. Vamos a hablar un momento con Dios. Vamos.